Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay fiesta en las sedes del independentismo porque Sánchez ha decidido quitarse de encima a Borrell, convirtiéndolo en cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas. El portavoz parlamentario del PDK, Carles Campuzano, ha asegurado que hubiera sido una buena noticia que Borrell se hubiera ido antes.
Hubiese sido magnífico que hubiese ocurrido hace tiempo, porque Borrell ha sido de los que ha trabajado activamente para hacer imposible el diálogo. Si hay alguien que tenga responsabilidad en el seno del gobierno socialista del fracaso del diálogo con Cataluña, es sin lugar a dudas el señor Borrell.
Le culpan de ser el responsable del fracaso del diálogo con el secesionismo. Si están aliviados los independentistas por la marcha de Borrell, algo significará. En Twitter, el cabeza de lista de Ciudadanos para las Europeas, Garicano, ha asegurado que esta decisión facilita la coalición Frankenstein, ya saben, PSOE más independentistas. No está claro que a Borrell le apeteciera mucho marcharse a Europa, porque ya lo ha sido casi todo en Europa, porque tiene 71 años y porque lo único que podría estar a las alturas de su currículum y de sus expectativas es una vicepresidencia de la Comisión Europea, y eso depende de muchas cosas, del resultado de las elecciones españolas, del resultado de las elecciones europeas y de tantas otras acuerdos que se puedan preparar para que sea vicepresidente de la Comisión. Los independentistas están contentos de que Borrell se marche, pero en la práctica Borrell no ha supuesto un freno para el acercamiento de Sánchez al secesionismo. Borrell no consiguió cerrar las mal llamadas embajadas en el exterior de Cataluña. Borrell se ha limitado, sobre todo, a denunciar que la estrategia del ibuprofeno, que es mala para la tensión, el ibuprofeno es malo para la tensión, no ha salido adelante. Borrell, por ejemplo, metió la pata en la BBC defendiendo que Cataluña era una nación sin Estado.
Do you regard Catalonia as a region or a nation?
A nation.
¿Es una región o es un Estado?, le preguntaron, y él contestó: una nación. Esto está muy bien para un seminario de filosofía política, pero no lo puede decir un ministro de Asuntos Exteriores como Borrell. Tampoco ha sido para tirar cohetes su paso por exteriores. Borrell es brillante, sí, pero en el documento de ruptura entre la Unión Europea y el Reino Unido, por ejemplo, ese documento que se negoció para un Brexit un poco más suave, no se mencionó a Gibraltar. Nos colaron el silencio sobre Gibraltar y a última hora hubo que añadir unos anexos de dudosa validez jurídica. Tampoco ha estado fino Borrell en el asunto de Venezuela. España, que había tenido que liderar el reconocimiento de Guaidó, arrastró los pies y sin motivo alguno le dio 8 días a Maduro para que convocara elecciones. Fíjate, 8 días le dieron a Maduro para convocar elecciones. ¿Dónde están esos 8 días que le dio Sánchez y Borrell? En estos meses, Borrell además ha sido sancionado con 30.000 euros por usar información privilegiada en la venta de unas acciones de Abengoa. Él siempre lo ha negado.
Si hubiera tenido información privilegiada, hubiese vendido todo.
Sí, bueno, él dio esa versión, pero la multa no se la quitó a nadie. Todo parece indicar que Sánchez se ha quitado encima a Borrell para dialogar con más comodidad con los secesionistas, en caso de que pueda hacerlo porque tenga suficiente apoyo, suficiente mayoría. Pero lo que no consigue Sánchez es remover a Franco. A Borrell se lo ha quitado encima, pero Franco no. Un juzgado de Madrid ha suspendido la exhumación porque considera que la obra necesaria no es conforme a la ley. Y esta decisión del juzgado no es la decisión por la oposición de la familia, es porque la licencia de obra no está bien pensada. No hay manera, no va a conseguirlo. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y ahora comenzamos en Sevilla, donde la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual grupal sufrida por una menor de 17 años el pasado fin de semana en la localidad de Gines. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Según la Guardia Civil, los hechos se habrían cometido durante la celebración del Carnaval de Gines el sábado pasado. Las mismas fuentes no han especificado el número de personas que habría podido participar en la presunta agresión, aunque algunos medios hablan de que podrían haber sido al menos 4 hombres. Los médicos que la atendieron en un primer momento elevaron un informe que estudia un juzgado de Sevilla. La menor aún no ha tramitado denuncia por presunta agresión sexual, aunque sí ha prestado declaración ante agentes de la Guardia Civil.
Y te cuento que en el Tribunal Supremo continúa el juicio del Procés con la declaración de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Patricia Rossetti.
Forcadell antepone el debate, la libertad de expresión y los derechos fundamentales a las leyes. Dice que la tramitación de la ley del referéndum se hizo respetando los derechos de todos los diputados. Asegura que ella no permitió que se aprobase la ley del referéndum en un solo día. El Pleno es soberano y se decidió cambiar el orden del día.
Yo no permito nada. Lo permitió el Pleno. No es mi facultad permitir nada. Es decir, el Pleno pidió una alteración del orden del día. El Pleno es el órgano soberano, de acuerdo con el artículo 71 del reglamento del Parlamento. Y la mesa no tiene ninguna función, solo tiene la función de ordenar el debate y dar las palabras.
El secretario y el letrado mayor de la Cámara advirtieron de la ilegalidad, pero su informe, dice Forcadell, no son vinculantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos acercamos ahora a la bolsa, que ha cerrado con una pequeña ganancia. El índice IBEX 35 vuelve a situarse a tiro de piedra de los máximos del año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha cerrado en 9.227 puntos. Ha subido un 0,25%. Los mercados han prestado mucha atención a las palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Ha confirmado que hay señales conflictivas en la actividad económica. Hay incertidumbres, por lo que ha dejado claro que va a actuar sin prisa respecto a nuevas subidas de tipos de interés. El día ha estado marcado en la bolsa por la actividad empresarial. Destaca la fuerte subida de Inditex, que ha contado hoy con buenas recomendaciones de analistas. Los inversores han mirado también a Iberdrola, que ha presentado su nuevo plan estratégico. Ha aumentado sus objetivos de beneficio, de inversiones y de dividendo. Entre los valores más pequeños, Liberbank se ha desplomado un 7% después de que Abanca haya renunciado a lanzar una oferta de compra sobre la compañía.
Y nos vamos ahora hasta Hanoi, en Vietnam, a donde ya han llegado el presidente norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ciudad está tomada por las fuerzas de seguridad. Mañana se reunirán ambos mandatarios por segunda vez. Allí también está nuestro enviado especial, Pablo Díez.
Donald Trump y Kim Jong-un ya están en la capital de Vietnam, Hanoi, para su segunda cumbre, que celebrarán mañana y pasado con el fin de desatascar el desarme nuclear de la península coreana. Mientras el joven dictador llegaba esta mañana tras atravesar toda China en su tren blindado, el presidente estadounidense ha aterrizado por la tarde en España, a bordo del Air Force One. Trump y Kim Jong-un tienen previsto cenar mañana y reunirse el jueves para desbloquear la desnuclearización coreana y avanzar hacia la firma de un tratado de paz que ponga fin oficialmente a la guerra que ambos países libraron, que acabó en 1953 solo con un armisticio.
Y ya en los deportes, le han preguntado al entrenador del Barça por el penalti a Casemiro, Luis Munilla.
Pues era predecible, Pilar. Acaba de hablar Ernesto Valverde en la previa del Madrid-Barça de mañana en la Copa, ha hablado de eso, y además a esta hora tiene que arrancar también el último entrenamiento azulgrana, Ciudad Deportiva, Elena Condis.
Está a punto de empezar este último entrenamiento donde se probarán Artur y Silesen para ver si finalmente están en condiciones de recibir el alta médica y viajar mañana a Madrid. Valverde no descarta un cambio de sistema, dice que Vinicius no le condiciona la alineación a pesar de destacar la gran temporada y el desparpajo del brasileño. También le hemos preguntado por el VAR y por el controvertido penalti a Casemiro. Escucha, porque el técnico, además de decir que no hay pánico en el vestuario, ha respondido así a las declaraciones de Carvajal, que dijo que oyó la patada de Ducuré a 25 metros.
Estamos tranquilos con respecto a todo eso. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás, y lo demás es accesorio.
El penalti a Casemiro, ¿usted lo vio, lo entendió o incluso lo escuchó la patada?
No me digas que no fue una respuesta genial. No voy a decir nada de eso, salvo que deseamos que Ducuré se recupere cuanto antes, y no es ninguna ironía, ¿eh? Por lo demás, no sé qué puedo decir.
Y escuchen ahora este sonido. No es un partido, es el entrenamiento del Betis ahora mismo, con miles de aficionados animando al equipo antes de la semifinal de Copa del jueves contra el Valencia.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bueno, se nos está terminando ya este mes de febrero, que ya estamos a 26 y vemos cada vez más cerca las elecciones generales ya del mes de abril. Todo el mundo está pendiente de conocer los eslogans políticos de la campaña electoral, pero solo hay una persona que ya lo sabe. Ignacio, buenas tardes.
¿Por qué te ríes? Claro que lo sé.
¿Lo sabes?
No soy un especialista en política, aunque es verdad que una vez leía de Nauer.
¿Ah, sí?
Sí, pues en el dentista y en la consulta, como te ponen cosas para leer, ¿sabes qué digo yo? Pues podían poner revistas, pero por lo visto de Nahuel ya te va anestesiando antes de ir pasando.
Sí, pues a lo mejor es una buena solución es para que te tranquilices, ¿no? Y estés tranquilo.
Pero bueno, que me acuerdo que decía de Nahuel, en política lo importante no es tener la razón, sino que te la den. O sea, fíjate cómo están las cosas.
Cómo están las cosas y es como muy de analista, además,
claro,
esto, ¿no?
Que te den la razón y así ya ganar las elecciones. Y claro, para que te den la razón, ¿qué es lo más importante? Pues los eslogans de la campaña. Y ahora están todos ahí buscándolos. Y me ha dicho un pajarito que están todos de acuerdo en que este año van a utilizar eslogans ya clásicos de otras cosas para que la gente nos esfuerce en recordarlos.
Ah, bueno.
Anuncios
mira,
de antes.
Solución.
Sí, sí. Entonces, si quieres empezamos por el que va a usar el gobierno actual.
Venga.
Que el cartel ya está decidido, es Pedro Sánchez, una foto suya bajándose del Falcon mientras se quita las gafas de piloto como en Top Gun.
Uy, estar encantado entonces.
Sí, encantado. Sí. Y escuchamos cuál va a ser su eslogan, que es...
Porque yo no valgo.
Claro. Claro, porque todo el mundo sabe...
Pues sí, sí, claro. Mira, me pega, mola, me pega con el personaje.
Todo el mundo sabe que sí, que tener un Falcon...
Te da alas.
Te da alas, ¿ves? Ese es...
Bueno, este está clarísimo,
el
¿no?
El PSOE, sí, el PP.
Perfecto,
tienen más dudas. Tienen más dudas porque hay gente que está entre pasillos pidiendo el regreso de Mariano.
Vuelve a casa, vuelve.
¿Tú crees?
Bueno, yo creo que no, pero ya sabes cómo es esto, cosa de las políticas, ahí andan run. Pero de todas maneras, como en el PP debuta como cabeza de cartel Pablo Casado,
claro.
Pues ahí hay un poco ahí desconfianza porque todo es nuevo para él, es que es su primera vez.
Su primer viaje, tus primeros aplausos,
los mítines,
tu primer trabajo,
el burro. Es duro, pero...
Podría ser.
Además,
podría ser.
Como tiene esa carita de niño, ¿os acordáis de el anuncio? Cuando se hacía algo con la cara así, golpecitos.
Es verdad.
Pero bueno, ahí va el Ciudadanos.
Ya tenemos el posible eslogan del PSOE y de PP.
Claro, Ciudadanos están dudando porque, claro, Ciudadanos, como siempre, no quiere definirse. Y casi seguimos sin saber si es que quieren estar en el centro, se van a ir un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda. De todas maneras, ellos han tratado de buscar un eslogan que llegue para todos, son ellos.
Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para los que
derechas,
juegan, para los que te quieren, para los que no te quieren,
para
los que te quieren mucho,
para Sinacio Flaco, para Sinacio Gordo.
Ahí está, ellos no se complican con nada. Ahora, el Partido Morado está con problemas, ¿eh? Es verdad, yo ya digo que no entiendo nada, yo lo que oigo, pero parece ser que la filosofía de la igualdad se rompió con lo de Galapagar.
En Galapagar, compramos tu casa, compramos tu casa, compramos tu casa. En Galapagar, compramos tu casa, compramos tu casa. En Galapagar, compramos tu casa.
No sé si le va a gustar,
qué?
¿Eh?
En Galapagar,
no. Como eslogan, digo.
De todas maneras, Pablo Iglesias, que ya sabes que es un filósofo y un hombre de ideas, dice que eso no es lo importante, que el valor está en el interior.
No es lo que tengo. Es lo que soy.
Eso, dice como Antonio Banderas, arreglado.
Tampoco está mal traído esto. Bueno, ¿quién nos queda?
Pues nos queda Vox. ¿Ah? Vox, que es su primera aparición y lo tienen claro porque ellos saben que ya no son el partido azul, no pueden ser el rojo, tampoco el naranja, no les dejan ser el morado, ese seguro que no. Así que...
Piensa en verde.
Vox piensa en verde, como es su logo, es el color que le queda, así que utilizan el de la cervecita. Y luego, por último, en Cataluña los independentistas, que la verdad es que ahora mismo yo, que tengo un lío, no sé ni con qué siglas concurren
creo
a las elecciones,
tampoco.
¿No? A ver, vamos a oír.
Junts pel sí, Junts pel PES, Comú en Podem, Comuns són tots, tots són més, més per jo. Jo sí que sí, ara veràs tu.
Fue un WhatsApp que me llegó.
Va a ser difícil conseguir un eslogan, ¿eh?
Es imposible,
va a ser
pero,
difícil, ¿eh?
No, pero yo creo que lo tienen claro. Yo creo que en Cataluña los independentistas elegirán este.
Todas estas leyes pueden, por supuesto, cambiar en el momento en que te dé la gana. Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Bueno, eso son los... Sí, les va bien.
Verás tú. Al
de todas
final,
maneras, en cualquier caso...
Te conviertes en prescriptor de eslóganes políticos.
Yo he hablado de todos,
Ya verás,
Pero yo los que quiero defender es a los que tenemos que votar, que sí que necesitamos un eslogan.
Por eso le puedo decir, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Bótelo.
¿No? Y ya está.
Y sobre todo, que pase lo que pase, quisiera yo dejar un último eslogan para España.
Que la suerte te acompañe.
Que la suerte te acompañe, Sinacio, a ti también. Gracias. Hasta mañana. A veces la suerte también nos tiene que acompañar para buscar algunos pueblos pequeños de España. Por ejemplo, imagínate que quieres ir a Escobar de Campos, que es un pueblo leonés, casi en la frontera con Palencia. Tiene solo 42 vecinos, 24 hombres y 18 mujeres. La verdad es que esto de los pueblos pequeños, despoblados, con gente que ha salido, que hemos salido de ellos, es muy común en España. Creemos que es algo, sobre todo, muy castellano, pero no es así, no es solo en Castilla, ¿eh? También en el sur, también en Andalucía, algunos pueblos han notado como mucha de su gente se ha ido, por ejemplo, pueblos del interior de Granada, como Montefrío, Algarinejo o Jayena.
Ahora la nieve se entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Ya veremos.
Los muchachos ya te tienen edad de trabajar y serán una ayuda.
Ya veremos.
Ya veremos. Es un fragmento de Los Santos Inocentes. Paco y Regula, campesinos extremeños, hablan del futuro de la familia, de enviar a la escuela a una de las hijas, de contar con un par de brazos más en el campo. Bueno, en la actualidad esta es una conversación casi impensable, porque según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España más de 1.300 localidades, más de 1.300 pueblos, tienen menos de 100 habitantes. Bueno, en medio de esta huida que hemos practicado muchos, hay quien recorre el camino a la inversa, como Rafael Navarro de Castro, que es nuestro invitado de los próximos minutos. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Eres licenciado en Sociología, durante 15 años trabajaste en Madrid, en el sector audiovisual, y un buen día decidiste irte a un pueblo. ¿Por qué?
Pues porque yo me había criado hasta los 10 años en Albacete, en mitad del campo, ni siquiera en un pueblo, en una granja. Y yo creo que a los 30 y tantos años ya me pesaba tanto la ciudad que tenía que salir. O sea, yo creo que fue sobre todo una huida. Fue una huida de la gran ciudad.
Y te fuiste a Monachil, en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada. ¿Por qué a Monachil? Cuéntanos.
Porque había vivido también en Granada desde los 10 hasta los 17 años y conocía Granada y me gustaba mucho la sierra y mis padres viven también en Granada, entonces era el sitio más fácil. Además es un pueblo que está muy bien porque se conserva muy rústico con todas las costumbres de un pueblo, o sea que no es una ciudad dormitorio. Y al mismo tiempo está al ladito de Granada, está a media hora. Yo tampoco quería aislarme e irme al fin del mundo.
Y te puedo preguntar, cuando dejas Madrid y dejas tu trabajo aquí y vas a Monachil, ¿y a qué te dedicas?
Pues he hecho de todo. Durante mucho tiempo lo que hice es que me venía a Madrid o a Barcelona o a Sevilla a trabajar y luego cobraba y me volvía a Monachil.
O sea, hacías lo que podías,
claro,
¿no? Para seguir viviendo en Monachil.
Claro.
¿Y cómo te da por escribir entonces?
Bueno, eso es una historia más larga. Eso es porque yo cuando llegué a Monachil era el año 2001, conocí a los campesinos y campesinas que inspiraron La Tierra Desnuda. Entonces, al principio, como venía del mundo del cine, la primera intención fue hacer un documental. Y empezamos a grabar, incluso estuvimos trabajando, escribí el guión, tomé muchas notas de las historias que me contaban. Pero el documental no salió adelante, entonces pasaron los años y yo tenía esa espinita clavada de decir, esto hay que contarlo, ¿no? La vida de esta gente, cómo viven en el siglo XXI, igual que hace 500 años. Y pasó el tiempo y me rompí el hombro y estuve 4 meses que no podía hacer prácticamente nada, en casa sentado, aburrido, cogí el guión, cogí las notas, dije, bueno, si el documental ya no lo vamos a hacer nunca, porque esta gente está muy mayor, esto ya es imposible. ¿Por qué no lo escribes? Entonces empecé a escribir, pero no con la idea de escribir una novela. Empecé a tantear, decir, bueno, vamos a contar esta historia y esta otra historia. Se lo daba a leer amigos. La respuesta era muy buena, todo el mundo. ¿Pero esto cómo sigue, Rafa? Digo, bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Y fui siguiendo hasta que ya dije, oye, pues si es que le pongo un principio, un final y lo todo un poco y es una novela.
Y tanto que es una novela.
Y así salió La Tierra Desnuda.
La Tierra Desnuda, esta novela que cuenta la historia de Blas y de su familia. ¿Quién es Blas? Háblanos de este hombre.
Pues Blas es un campesino. Yo digo mucho la palabra campesino para
distinguirlo. Yo creo que a la gente del campo le gusta que le llamen campesino, ¿no?
Sí, pero sobre todo para distinguir de agricultores y ganaderos, porque hay muchos agricultores y ganaderos, pero campesinos es lo que se está acabando, ¿no? Esa es la historia que yo quiero contar, el fin de los campesinos. Campesinos es gente como Blas que ha conseguido un trozo de tierra y sobrevive por sí mismo. Él produce todo lo que necesita, hace aceite, hace vino, hace pan, cría la carne y la sacrifica a la que se come, tiene su huerta, tiene sus sembrados y lo hace todo por sí mismo. es al mismo tiempo un escéptico, un descreído, alguien que no espera nada del mundo porque el mundo nunca le ha ayudado, el mundo solo le ha puesto problemas, ¿no? Entonces es un ser autosuficiente que lo resuelve todo, que sabe hacer de todo y que se las ingenia para salir adelante por sí mismo.
Uh-huh. Blas nace en los años 30.
En el año 32.
Uh-huh. Y toda su vida lo pasa en el campo, en el pueblo. ¿No siente la necesidad de salir de allí?
Prácticamente no sale. En la novela sale al final que le llevan a ver el mar, cuando ya tiene 70 y tantos años, me parece que es. Le llevan a ver el mar. Eso me interesa también, ¿no? Esta gente que no sabe leer ni escribir, que no ha salido nunca de su valle y que, sin embargo, tiene una sabiduría, ¿no? La novela se mueve un poco en base a la pregunta, bueno, ¿y qué podríamos aprender de esta gente? Supuestamente ignorantes, supuestamente atrasados, analfabetos, no han salido. Y, sin embargo, desde mi punto de vista, tienen una sabiduría que es lo que yo quiero rescatar con La Tierra Desnuda.
Porque este tipo de gente se ha perdido ya. Ya no quedan.
En mi pueblo quedan 3 y tienen 85 años. Claro, los hijos de esta gente no quieren saber nada de esa forma de vida. Esa es una vida durísima, esa es una vida de trabajo y de privaciones, ¿no? Hay que ser capaz de vivir con muy poco si no trabajas. Porque Blas tiene esta otra cosa también, que es muy rebelde y no acepta, el campesino no acepta fácilmente la explotación. Entonces son malos jornaleros, porque dicen, mira, yo me puedo pasar todo el día trabajando y de hecho lo hago todos los días, pero no para que otros se enriquezcan.
Pero yo entiendo que tú admiras este tipo de vida. Tú has querido hacer justicia, digamos, a esta gente con este libro, ¿no? Con La Tierra Desnuda.
La Tierra Desnuda es un homenaje y es un elogio a esa forma de vida, pero no con nostalgia ni con idealismo. Quiero decir, yo no creo que nadie pueda vivir ya así ni que deba vivir así. Pero sí, porque no nos fijamos en las cosas buenas que tenían. Por ejemplo, en cómo se juntaban, cómo los solidarios que eran, cómo se ayudaban unos a otros. Se juntaban para la vendimia, para la aceituna, para la siega. Y esto lo hacían hasta hace 2 días, ¿no?
¿Y esto se ha perdido?
Esto ya se pierde con ellos. Imagínate en las ciudades. En las ciudades, ¿quién ayuda a quién? ¿No? Eso es.
Pero ¿en los pueblos?
Rarísimo.
¿Tú crees que esto también se ha perdido en los pueblos?
En los pueblos queda un poco más que en las ciudades, por supuesto, sí. Pero no hasta ese extremo. En los pueblos ya ha llegado también el individualismo, cada cual tiene su trabajo y no comparten nada. Allí como el trabajo es el mismo de todos, pues yo tengo que coger mis aceitunas, pero tú también. Pues nos juntamos, cogemos las mías y la semana que viene cogemos las tuyas, ¿no? Y esto es así.
¿Tú recoges aceitunas ahora, por cierto?
Yo sí, claro. Yo hago aceite, claro.
¿Escribes novelas y haces aceite?
Entre otras cosas, yo es que hago
muchas
cosas.
¿Desde cuándo haces aceite?
Yo desde el 2001 que llegué a Monachil.
O sea, claro. Que haces muchas cosas en Monachil, por
sí,
lo que
hago
veo.
Sí, muchas cosas, sí.
Las herramientas de Blas pues son las que sabemos de esta gente, ¿no? Del mulo, el arado, el azadón. ¿Tú sabes que hay todo un montón de gente en este país que eso no lo ha visto nunca? O sea, vamos a ver, los que sí somos de pueblos muy pequeños... parece que cuando contamos estas cosas hablamos de la prehistoria. Vale, son cosas que están desapareciendo y que, bueno, pues es verdad que a lo mejor de 10 años para acá se ven ya cada vez menos, o 20 años, o 30, pero que las hemos conocido de pequeños, ¿no? Pero hay mucha gente que las desconoce por completo, son cosas que les hablas y no sabes qué son.
Claro, y eso que han llegado hasta ahora, o sea, en mi pueblo ya no queda nadie que sea capaz de arar con un mulo y un arado romano. Pero hace 5 años sí, quiero decir que en el 2015 todavía estaban con mulos y con arados. Esta gente no tenían coches, no tenían ni móviles, o segando a mano con una hoz. ¿No?
Yo he trillado.
A mí esto, o sea, de todas maneras, yo quiero escapar un poco de esa imagen costumbrista.
Sí.
Esto es muy llamativo,
sí.
Y además es divertido y además es increíble que hayan llegado hasta el siglo XXI.
Tremenda, durísima.
Claro, por eso insisto yo siempre en los valores. Por ejemplo, me fijo más en cómo cuidan la tierra, el amor que le tienen al suelo. ¿Sabes? Ellos cuidan la tierra, la dan de comer, la dejan descansar, tienen una relación con la tierra como si fuese un ser vivo. ¿Y nosotros qué hacemos con la tierra o la sociedad moderna que hace con la tierra? Pues explotarla, esquilmarla, contaminarla. Por eso te digo que no se trata de decir, bueno, el mulo y el arado qué bonito es. No, se trata de la relación que tienen ellos con la tierra, rescatarla, porque no deberíamos perder cómo ellos se han relacionado con el suelo.
Pues para ser tu primera novela ha tenido muy buenas críticas, ¿eh? No te podrás quejar.
No me quejo nada. Yo lo que hago es que no me lo creo
se
todavía.
¿Se te da
¿no?
mejor escribir o hacer aceite?
Son cosas muy parecidas. Las dos cosas son trabajo de hormiguita, de cada bueno, día, de constancia, de ir despacito.
La novela nos ha gustado mucho, ahora queremos probar el aceite. O sea que, ya sabes, para la próxima.
Para la próxima traigo una botellita así.
Rafael Navarro de Castro, gracias. La Tierra Desnuda es el libro, ¿eh? Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo vamos de ducha, Rosa Rosado?
Bueno, pues aquí pues tenemos de todo un poco. Fíjate, el tema de la higiene es terrible y este oyente nos lo cuenta en primera persona. Dice, yo ni duchándome a diario ni con desodorantes consigo que después de unas cuantas horas fuera de casa no vaya todo sudado y el olor llega poco después. Dice, por lo que me tengo que lavar, cambiarme de camiseta bastante a menudo. Dice, si tuviera jornada completa no sé qué tendría que hacer. Llevarme una camiseta limpia para cambiarme a la hora de comer.
Sí, hay gente, es verdad que hay gente que tiene un problema porque suda muchísimo.
¿Sí? Sí, un problema más habitual de lo que parece. Mensajes al 607-150602.
Buenas tardes. Yo estaba en una empresa que teníamos un compañero que el pobre se duchaba todas las mañanas, pero a las 10 de la mañana no nos podíamos poner comernos bocadillo con él, de lo que ese hombre olía por esas alillas. Eso era a morirse.
Por esas alillas.
Por esas alillas. Y nos cuenta una madre también que su hija tenía un compañero de bachillerato que era horroroso el hedor, que cuando se iba tenían que abrir las ventanas y darle el ambientador y les daba vergüenza decírselo.
Claro, es que esto es lo que pasa, que ¿cómo se lo dices?
Pues mira, toca armarse de valor y decírselo como hizo esta otra oyente.
Pues yo sí que tuve que decirle a una persona que trabajaba conmigo que bajo mi punto de vista tenía un problema de higiene corporal, porque el día que entró en mi despacho y cerró la puerta atrás de sí fue cuando no pude más. Y bueno, la conversación fue bastante violenta, tanto como para él como para mí, pero oye, dicho... Y a partir de ese momento, ningún problema más.
Imagínate la escena de la pobre oyente que nos ha llamado, ¿no?
Sí.
Tizio, ven para acá, que te tengo que contar una cosa. Entra Tizio en el despacho, cierra la puerta y lo que entraba por allí, ¿eh?
Le ha dicho, pero no, pero ha sido muy diplomática. Tienes un problema de higiene corporal.
Sí.
Pero luego hace falta que descanso, oye.
No, una vez colorado. Si esto siempre se ha dicho, más vale una vez colorado que ciento amarillo.
Claro, y problema resuelto, o casi en la mayoría de los casos. Bueno, esta otra mamá nos va escuchando en el coche con sus hijas.
Buenas tardes. Yo voy con mis hijas, una de 7 y otra de 4, escuchando el programa. Me ha dicho mi hija mayor que no diga nada, pero efectivamente es complicadísimo meterles en la ducha. Sobre todo a las mías con el tema del pelo. Imposible. Y otra cosita, creo que si uno se ducha y se pone la misma ropa, la peste va a ser igual. Venga, un saludo para todos, gracias.
Bueno, pues nada, esas niñas animarlas
venga, al baño.
A la ducha, Si esos son dos jabonas, la primera y luego ya si hay que poner un poquito de... ¿Cómo se llama lo que se pone después del jabón?
Crema. Hidratante.
Cuando sí, sales, dices.
No. El acondicionador.
El acondicionador.
Que
claro.
Me faltaba a mí el
acondicionador.
O mascarilla. Mascarilla. Pero estas dos niñas de 7 y 4 años tienen un pelo precioso.
Pelazo, seguro.
Y no necesitan ningún tipo de mascarilla porque tienen todas las puntas del sitio y todo estupendo.
Es que el pelo...
A la ducha, niña.
No os dais cuenta. Es que es un rollo
lavar,
tener que lavarse el pelo, ¿eh?
Mascarilla, wow. Secar.
Pero
que,
estas niñas
que
de
te quieras así pero, fosco.
Es maravilloso tener pelo.
Llama a la madre y le estáis dando la razón a las niñas.
Tienes razón. Bueno, hombre, ¿no? Dicen por aquí un compañero que va a la oficina siempre con la misma camisa toda la semana. ¿No es mal tema también este?
Sí. No, claro.
La
si no
camisa
te lavas
toda
ropa,
la semana. No es posible.
Cuéntanos en @latardecope, facebook.com.
Es posible,
@latardecope.
La camisa anda sola.
Ya, no se debe.
Se la quita y se queda de pie la camisa.
Y las notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
And the Oscar goes to
Olivia Colman.
A ver, que hoy es martes y nos volvemos a meter en el fantástico mundo de las series, de la mano de nuestro especialista Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pero, a ver, no acabo de entender esto. Empezamos a hablar de series, como es habitual, pero con un fragmento de la ceremonia de los Oscars. ¿Esto de qué va?
Bueno, creo que es muy apropiado por dos motivos esenciales. En primer lugar, para comentar lo que algunos habían visto como el principio del fin del cine tradicional, que ganase el Oscar a Mejor Película, pues una película no destinada al cine, sino a las plataformas digitales.
Sí, es cierto, ha sido uno de los puntos más destacados, ¿no? Por todos los críticos y los analistas, la irrupción de Roma y lo que traía detrás.
Sí, que parece que se ha parado,
se
pero...
Se ha parado ahí un poco en seco, en quizá fin. Por... Bueno, no voy a ser mala, que no soy yo especialista, pero a lo mejor ha sido uno de los motivos por los que no ha ganado.
Vamos, desde luego descartado no está. Bueno. Pero bueno, el segundo motivo y el por el que traemos este fragmento en concreto es la constatación de un fenómeno que no es nuevo, pero que en esta edición ha vuelto a mostrarse. Por ejemplo, Mahershala Ali, uh-huh. a quien estamos viendo en True Detective o vimos en Luke Cage, acaba de ganar su segundo Oscar, sí. pero el más destacado, pues la sorpresa de una emocionada Olivia Colman, galardonada como mejor actriz.
Hablas de Olivia Colman como de una vieja conocida.
Es que no sabes la ilusión que me ha hecho ver a la gente Miller ganar la estatuilla. Esto me ha recordado que tengo que comentar la semana que viene otra joya en la que brilla Colman, que es Broadchurch.
Sí, Broadchurch, es verdad.
No adelanto nada, pero es un serión. Y probablemente el merecido trampolín para esta grandísima actriz.
Bueno, vamos a ir tomando nota, Javier. Aunque creo que no es la serie que vienes a comentar hoy.
Efectivamente. Déjame que me mantenga en el registro cinéfilo con una escena que prácticamente todos los oyentes identificarán.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos. Y nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder.
Bueno, estas son palabras mayores. Nos estás tocando la fibra nostálgica aquí.
Qué gran saga, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
la del Señor de los Anillos. Sí.
Lo mismo ha pensado uno de los gigantes en expansión en esta industria, que es Amazon, que ya hace unos meses anunció la creación de una serie basada en el universo mítico de la Tierra Media. Y hoy traemos noticias para los fans tolkienianos.
Qué bien, porque si no recuerdo mal, estábamos pendientes de saber... ¿En qué se centraría la trama, no?
Por ahí van los tiros, Pilar. En una maniobra muy interesante, la plataforma ha generado una cuenta de Twitter que va publicando las novedades y actualizaciones del mapa de la Tierra Media con los nombres de los distintos lugares en la época que recrearán.
Y ya me puedo imaginar que habrá hordas de fans interpretando y poniendo fecha a los acontecimientos,
miles,
¿no?
Bueno, aquí hay que reconocer que están mostrando pistas razonablemente sencillas.
Ya.
Para los que estamos en el ajo de Tolkien, ¿no? En primer lugar, han publicado varios de los textos sobre los anillos de poder, como el que hemos escuchado antes, y en el mapa han mostrado una pista definitiva. En las llanuras que conocemos como Rohan figura otro nombre, Calenardon.
¿Y eso significa?
Probablemente que la acción, bueno, seguro que la acción tendrá lugar al menos unos años antes de la fundación de Rohan. Vamos, que nos dirigimos a una época muy poco explorada en este universo, alrededor del tiempo de la Forja de los Anillos. Uh-huh. Y me parece fascinante porque en el fondo es el mismo movimiento que con el spin-off de Juego de Tronos. Recurrir a la época más misteriosa, menos conocida, ganando una libertad creativa y de historia y de trama que claro. sería imposible de otra forma.
Nos estás dejando, Javier, con ese gusanillo épico en el cuerpo y todavía nos queda un mes, por cierto, para Juego de Tronos. ¿Hay alguna serie que pueda curarnos de este mono?
Bueno, pues traigo tres.
Ah, una... Bueno, tres en lugar de
sí, que no voy una. A comentar en detalle. Pero...
Bueno, pero son tres sugerencias, ¿no?
Efectivamente, para ir calentando. Una buena, muy buena, una joyita y un bluff. Para que luego nadie se queje de la falta de variedad. O sea, la buena, además, es archiconocida. Vamos, ¿quién no conoce esta intro? Vikings ha conseguido crecer...
O sea, vikingos.
Sí, vikingos.
Vale, para que nos entendamos.
Sí, pero...
No, que está muy bien, pero en fin... Que se nota que la has visto en versión original.
Sí, me temo que eso me delata. Ha conseguido crecer esta serie en cada temporada en muchos aspectos. En personajes, en los conflictos, en espectacularidad. Comentaremos, lo dicho, vamos, esta serie y la siguiente con calma un día. Pero desde luego es una apuesta segura para los amantes de
la ¿Por qué temporada va ya? ¿Vikings? ¿O
pues
vikingos?
La sexta.
Ya la sexta.
Vaya, qué barbaridad. Bueno, no, y es cierto lo que tú dices, solo le faltan a veces los dragones, ¿no? Para ser el Juego de Tronos de Canal Historia.
En su misma línea está la joyita que descubrí recientemente, gracias a mi amigo Juan, y que incluso mejora Vikings en algunos aspectos, en mi humilde opinión.
¿Quién sois, señor? Lo definen vuestros actos.
Asesinaron a mi familia y deben pagarlo. Deben temerme.
¡Partimos!
Reunid un ejército y yo lo comandaré.
¿Qué serie es esta?
The Last Kingdom, el último reino. La historia de otro vikingo llamado Uhtred. Vamos, es una maravilla de serie que mucha más gente debería estar viendo, empezando por los fans de vikingos. Vamos, ya habrá tiempo de comentarlas, pero si tenéis mono de batallas, de intrigas palaciegas, caballos en verdes prados, el rostro bañado por el sol, estas dos no os defraudarán.
Te ha quedado así como hasta poético y todo el tema,
muy,
¿eh?
Muy gladito,
y
sí.
Teníamos un bluff también por ahí, ¿no?
Pues sí, para qué engañarnos, las grandes productoras a veces también pueden meter la pata o empezar con mal pie.
Todo hombre tiene dos caras. El hombre que quiere ser y el que es en realidad. Ansía el poder.
Nightfall es, lo siento mucho, un quiero y no puedo. Y aquí ni siquiera voy a entrar en las cuestiones históricas que llevan bastante polémica. Es que simplemente volver a explicar una historia que ya sabemos cómo acaba, ¿no? Cruzados, el Grial, en fin, tríos amorosos. Pero bueno, ya habrá tiempo de exponer mis razones cuando hablemos en profundidad de este nuevo boom de las series de épica medieval y a lo mejor le damos una segunda oportunidad.
Yo he visto
a
la primera temporada de Nightfall.
No, ¿verdad?
No. Fíjate, vikingos que... Bueno, es que no estoy aquí para dar mi opinión, pero ya que estamos...
Por supuesto.
Que sí que me parece una serie excelente con unos personajes brutales. Sí. Pero se pasan un poquito también de... De brutalidad, ¿no?
Hombre, sí, no es para los corazón sensible.
Pero bueno, estas son las tres... ¿cómo era? Las tres propuestas... tres sugerencias
medieval.
De épica medieval para aguantar el mono hasta que llegue Juego de Tronos.
Efectivamente, claro, porque luego la de
Señor de los Anillos
es 2021-2022, quizá, efectivamente.
A ver cómo aguantamos hasta entonces.
Ya iremos contando.
Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Cómo estáis?
Pues bien, ¿cuáles son las claves?
Mira, me quedo con tres asuntos. Dos del día y una previsión de la linterna de esta noche. Primero, por ver esto de la política en positivo, hoy se ha producido una cosa que, como ha sido tan buena, pues como que vende menos, ¿no? Que es esa reunión entre los presidentes de Castilla, León, de Asturias y de Galicia. PP, PSOE y PP. Mira, escucha a Javier Fernández, todavía presidente de Asturias, socialista, que por cierto lo deja.
Que en aquel momento de sentencia tautológica del no es no, pues se tomó una decisión de un gobierno muy difícil. Y yo tuve algo que ver con ello, por tanto no me voy ahora a echar atrás cuando pienso que realmente en situaciones de dificultad los gobiernos entre partidos constitucionalistas son indispensables.
Caramba, ¿qué está diciendo? Está haciendo una enmienda a la totalidad a Pedro Sánchez como un castillo. Claro, yo me pregunto, me imagino, si este hombre hubiera sido líder del PSOE o lo hubiera pillado unos años antes, ¿cómo estaría cambiando el cuento, verdad?
Sí.
Bueno, pues... Pues lo siento mucho, pero qué pena. Segundo, Venezuela. La polémica de esa entrevista de los colegas de Univisión con Maduro, etcétera. Cuando le pone un vídeo determinado, Maduro los detiene, los echa, monta en cólera. Escuchad el audio de ese vídeo. Es sencillamente espeluznante.
Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura?
Sí, tenemos hambre. Tengo más goma. Maduro ahora lo sabe, me está mierda.
Que cambiar el presidente, porque no podemos vivir así.
Pero esto es basura.
Como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos.
Es un camión de la basura en Caracas y tres hombres, uno tiene 30 y tantos años, literalmente cogiendo una especie de cartón de huevos con basura deshecha y metiéndosela en la boca muerto de hambre. El vídeo es brutal. si lo ponen a Maduro, les detiene y los echa del país. Esa es la respuesta de las dictaduras. Y por último, la previsión. Esta noche, nuestro tema del día, Mali. Nos vamos para allá con nuestros soldados, con nuestras monjitas, con los cooperantes. Vamos a hablar de por qué España está en el Sahel y por qué casi mueren decenas de soldados españoles si no es por esa patrulla de vigilancia de la Brilat en Culicolo.
Pues te escuchamos a partir de las 7, Ángel.
Hasta luego,
hasta
chicos.
Hasta luego.
¿Nos queda todavía tiempo para ducharnos o no?
Yo creo que sí. Bueno, depende, porque dice una dieta por aquí. Yo no sería capaz de ducharme todos los días porque tengo más cosas que hacer.
¿Quién ha dicho eso?
Se está quedando con nosotros, básicamente, ¿no? ¿O qué?
Bueno, también hay mucha gente que se ha duchado 2 o 3 veces por semana. Dice, no veo la necesidad de ducharse todos los días.
Dice algún oyente.
Claro, claro. A ver, dicen también por aquí que la piedra angular de la falta de higiene global no es la ducha, es el desodorante. Esa quimera sombría y esquiva para tantos y tantas.
Quimera sombría y esquiva.
Esquiva.
Que no se lo ponen, quiero decir.
Exactamente. Bueno, ¿qué más cosas nos estáis diciendo los oyentes? 607-150602.
Hola, buenas tardes. Pues para mí la ducha es un despertador. Yo me levanto y lo primero que hago siempre es meterme debajo del agua, porque si no, imposible abrir los ojos.
Todos los martes, todos sin faltar uno, me ducho, aunque no me haga falta.
Hola, buenas tardes. Soy Jorge de Escocia. Yo me ducho todas las mañanas y unos 5 o 6 minutos debajo del agua y escuchando Cadena Cope.
El que ahí no se estamos. Ducha antes de dormir es que es un guarro. Así.
Ah, bueno, hombre.
¡Hala! Así de claro. Se acabó.
Uno considera conveniente una vez a la semana, ha dicho los martes.
El martes. Aunque no le haga falta, ha dicho.
Aunque no le haga falta porque igual lleva, o sea, igual lleva un mes sin ducharse. Y tampoco le hacía falta.
Se ducha igual, los martes, siempre.
Y el otro, Ticio, no sé si tiene nombre, nos dice...
Ticio dice que por la noche...
Es de tu club, este, es una guarrada.
Lo que tú dices, que lo ha seleccionado especialmente, porque es de su club.
Los partidarios de la ducha nocturna.
No, porque, a ver, de ducha diurna o nocturna hay de todo. Davinia se ducha todas las mañanas y por las noches al llegar a casa dice que se mete en la bañera con su hija de 3 años porque es su momento madre e hija. Y así están limpitas las dos a la hora de dormir.
Bañera se ha ido perdiendo la costumbre, ¿no?
Ha habido
pocos bañistas esta tarde, ¿no?
No hay tiempo,
hay que llenarla, mucha agua. Yo creo que sí, hay ducha. Que por la extensión que tienen, yo creo que gastan más agua. No sé cuál es la medida, pero
es cierto, ¿eh?
Supongo que a partir de los 10 minutos...
Una cosa, 8 minutos la ducha cayendo y sí. Te da para pa bañarte
que,
bien,
si hay
¿eh?
Muchos en casa, lo que se puede hacer es llenar la bañera y ir pasando uno y otro. La forma de ahorrar agua. Oye, eso... vosotros es que no habéis sido... Vosotros no habéis sido hija de familia numerosa.
Sí, casi prefiero que nos metamos todos a la vez en la bañera.
Eso,
¿eh?
En la familia numerosa se hacía. Y cada uno iba dejando allí pues lo que llegaba. Claro.
Pero, claro, pues...
Eso se hacía mucho en la familia numerosa. Venga, niño, a la bañera. Uno, otro,
otro.
Vamos. Eso se ha hecho... Bueno,
vamos a ver,
no
cuando no había agua caliente, cuando te tenían que bañar efectivamente...
No, habiendo agua caliente, no. Íbamos pasando y con las nuevas generaciones igual.
Bueno,
oye, venga,
para ahorrar.
Entiendo que eso sea...
Hombre, claro, si tú a cada niño le pones una bañera...
Claro, no, claro.
Son 500 litros de agua, eso...
Eso es normal que se hiciera antes, pero yo creo que hoy en día, si somos un poco... Tenemos sentido común, podemos ducharnos cada uno en su momento.
No, yo digo...
Bañar
niños... Los niños hay que bañarlos, porque la ducha no les suele venir bien, los niños pequeños. Y entonces, si son varios, pues oye, pues...
Todos al mismo tiempo.
No pasa nada, ¿eh? Echan un chorro bueno de jabón ahí y ya está.
Bueno, a ver, que desde una autoescuela nos dicen...
O harán pis, claro, los niños, pero da igual.
Fernando, hombre, no entramos en detalles. Dicen desde una autoescuela que en pleno siglo XXI, dando prácticas, se le suben alumnos que parece que no conocen el agua.
Sí. Bueno. Esto es autoescuela,
sí,
¿no?
Sí.
Es lo que
tendrá
decíamos
que abrir
antes,
la ventanilla,
la costumbre
tope.
Esa que hay ahora. Sí.
Venga, claro. Un poquito de sentido común, dice este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi relación con la ducha, pues ahora... En el invierno, pues una vez al día, cuando llego a casa de trabajar. Pero en el verano hay días que hasta 3 veces. Cuando llegas a comer una duchita, sales de trabajar otra, estás con los amigos o vas a hacer deporte por la tarde y llegas a casa de noche bien fresquito, otra duchita.
Yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo comprendo este ticio.
Yo también.
A mí en verano me pasa igual.
Claro. Oye, decíamos antes, hablábamos de la familia, esto de la higiene, que es una costumbre familiar.
Buenas tardes. Nosotros somos 4 en casa. Nosotros y 2 niños adolescentes. Y nos duchamos todas las tardes, todas las noches. Eso sí, a los niños hay que estar recordándoles que ni el agua ni el butano ni son gratis ni son ilimitados. Ay, y lo de ducharse por la mañana, Si no te duchas por la noche después, nunca te acuestas limpio.
Oye, esto...
Que tampoco
esto,
lo he elegido por elegir...
Esto que dice este ticio es muy interesante.
Claro, claro.
Sí, porque está la versión del adolescente que no se mete bajo el agua. Y está luego la versión del adolescente que no sale del agua.
Exacto, no cierra nunca el grifo.
20 minutos. Sí. Pero, que sí, ya no hay más. 20 minutos, ¿qué hace?
Sí, sin duda.
Esta es otra versión.
Bueno, otros prefieren la ducha nada más levantarse para por lo menos despejarse, así que menos excusas y más higiene. Hay gente que se ducha solo cuando sale. Personalmente pienso que si sales debes ir duchado.
Pero solo cuando sales.
Sí, para no tumbar palomos por el olor, dicen por aquí. Es decir, de lunes a sábado. Los domingos no suelo salir, así que no hay necesidad de darme una ducha cuando estoy en perfecta armonía en mi cama, bueno, o en el sofá sin moverme.
En perfecta armonía.
En perfecta
consigo
armonía.
Mismo.
Así lo definen.
Sí, exactamente. Y bueno, pues sí que hay oyentes que cantan en la ducha.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues yo sí que me ducho a menudo y soy de los que cantan en la ducha. Canto bastante. No sé si la mayoría de la gente canta, pero yo sí que canto. Me gusta cantar cualquier tipo de música y me siento muy bien. La verdad es que al cantar me encuentro de maravilla y salgo de la ducha muy a gusto. Buenas tardes.
Bueno, pues nada, nos podía haber cantado algo, sí, de lo que canta en la ducha.
No se ha animado, se lo he pedido, se lo he rogado.
Pero vamos, claro, que libera tensión con el cantar. Eso está bien. Pues nada, seguimos liberando tensiones.
¿Cómo era el que ha dicho? Los martes, aunque no me haga falta.
Ese es
el ticio del día.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la página web de la agencia Magnum. Es una web que visito de vez en cuando para ver qué hacen los fotógrafos de esa mítica agencia. Y me he quedado prendado de una imagen que ha tomado Diana Marcosian en la calle de un pueblo de la isla de Cuba. La calle es una calle pobre, en un pueblo pobre, en una isla empobrecida. No hay asfalto, sino tierra, árboles y alguna casa a medio terminar. El cielo está cruzado por los cables de tendidos eléctricos, cables por todos lados, maraña de una luz seguramente robada. Por la posición del sol, la tarde ha empezado a caer en el momento en el que se tira la foto. Y la calle está hecha una fiesta. Los vecinos han salido a saludar a una chica del barrio que está montada en un Chevrolet de los años 50 del siglo pasado. Los vecinos, algunos están casi desnudos, otros tienen una ropa muy pobre. El coche está pintado de rosa, rosa chicle, y sobre el coche hay una chica de 15 años vestida de un rosa más oscuro. El vestido de la chica es grande y los volantes se le desparraman por el capó. La chica está de espaldas y apoya los dos brazos abiertos para no perder el equilibrio. El descapotable está decorado con globos rojos y rosas, una fiesta de color. Una fiesta de pueblo contento que celebra el cumpleaños de una vecina que ha dejado de ser niña. María, que así puede llamarse la chica del Chevrolet, aunque no la veamos porque está de espaldas, seguro que sonríe en este día de rosa y de princesa. Ni ella ni los vecinos tendrán mucho pan en la mesa, ni plata para gastar. De seguro que más de uno se acuesta con hambre, pero la fiesta no habrá sido menos, porque en el barrio hay una nueva mujer y el paseo en Chevrolet rosa no es ni un juego infantil ni un capricho de gente ruda. El paseo en descapotable deja claro que María, que hasta hace unos días jugaba como niña en esa calle, ahora debe ser respetada como una princesa libérrima. Rosa y fiesta en la calle para que anunciar que la niña, que ya es mujer, sigue queriendo ser tan feliz como siempre, pero ahora como reina, como emperatriz de un destino que ni se alquila ni se vende, como emperatriz en su Chevrolet rosa de un destino sagrado.
Una calle con rosa y con fiesta y con globos y con color y también con esa sonrisa. Llega la linterna con Ángel Espósito.